Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 7 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos, como cada día, es hablar con nuestro jefe de informativos, con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola, iba a decir Jesús. Hola Juanma, muy buenos días.
Indistintamente, ya sabes, ¿no? A mí que a veces estoy entrevistando a gente y se me va el nombre. O sea, ya esto de cumplir años, sí, en cuanto a la experiencia y tal, puede tener su aquel, pero hay muchas otras cosas que no sé yo.
Esto pasa por, ¿sabes?, empezar por J, es que entre Juanma de Sa, Jesús Blanco y Jaime Rebollo los fines de semana con el Zamora, tanta J al final, pues se me va.
Bueno, a mí si me llamas Veremundo y lo haces con cariño, me da igual. Ya sabes. Bueno, que tenemos... la verdad es que después de la Semana Santa vamos cogiendo velocidad de crucero poco a poco otra vez, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, que está movidita la cosa en algunos frentes, ¿no?
Y hay temas como salpicados, digamos. Hay temas que dices, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí. No hay nada súper rotundo, pero hay diferentes cositas. Por ejemplo, esta mañana ha habido reunión en el PSOE de la cúpula provincial del Partido Socialista con el responsable, con el secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, y ya ha avanzado, ha indicado de manera oficial, yo creo que son los primeros en hacerlo, Antidio Fagúndez, los candidatos a las próximas elecciones municipales que se van a celebrar el año que viene. A la alcaldía de Zamora va a concurrir David Gago, aunque no sea una sorpresa, insisto, ya es oficial, lo ha anunciado esta mañana Antidio Fagúndez. A la alcaldía de Benavente va a concurrir Patricia Martín y a la alcaldía de Toro va a ir Carlos Rodríguez, el actual alcalde. Insisto, no son tres nombres desconocidos, son tres nombres que más o menos todo el mundo sabía que al 99% iban a ir, pero ya lo ha confirmado esta mañana, ya en esa carrera a las elecciones municipales del próximo año. También, además, ha confirmado Antidio Fagúndez que el 90% de los candidatos al resto de municipios de la provincia de Zamora también están ya elegidos y también están ya decididos. Tan solo queda un 10% que hay que ir cerrando las listas en las próximas semanas. Quiere ya empezar desde ya a trabajar en las elecciones municipales el Partido Socialista y ha anunciado, como digo, esos tres nombres ya de manera oficial. Así que creo que, si no me equivoco, David Gago es oficialmente el primer candidato a la alcaldía de Zamora de cara a las próximas elecciones.
Oye, Ángel, ¿y se dice si va a haber para los 248 municipios?
Sí, también lo ha confirmado Antidio Fagúndez, que va a haber candidatos en todos los municipios de la provincia de Zamora para que todos los ciudadanos que quieran, independientemente de en qué punto estén de la provincia, puedan meter una papeleta del PSOE, que esto les encanta ya a los partidos políticos.
Y te lo pregunto con un guiño, como se lo digo también al Partido Popular, que no hemos presentado en los 248 municipios, y yo pregunto, ¿y todos los candidatos son del municipio o son de más lejos?
Pues yo entiendo que en algunos sitios, no en la mayoría, pero en algunos sitios serán... ¿qué nombre tenían?
De más lejos.
Sí, sí. Los paracaidistas, eso decía Jesús.
A mí no, me encanta el nombre, me parece maravilloso. ¿Te acuerdas cuando hubo dos casos muy buenos aquí en Zamora? Uno, hablando en términos de diputados, uno fue Gustavo de Aristegui, que luego pues hizo cosas un poco raras como diplomático en la India, en fin, ese tipo de cosas. Y otro fue Antonio Camacho, por el Partido Socialista. Y en los dos casos, recuerdo a nuestro compañero de la agencia EFE, Alberto Ferreras, que tiene una retranca que parece gallego, en los dos casos, con esa voz amable que él tiene y tal, les preguntó, oiga, ¿podrían decirnos el nombre de algunas comarcas de Zamora? Entonces le miraron así como diciendo, a la salida te espero. Y por supuesto no dijeron ninguna. A mí esas situaciones me parecen maravillosas. Yo creo que ahora ya se van llevando menos, porque, mira, lo vimos en las últimas listas, ¿no?, de las generales, que me imagino, por cierto, sin tener ni idea, pero... Digo yo que las harán coincidir, ¿no?
Sí.
Las señales con... Digo yo.
O sea, no lo sé, pero entiendo que tendrán que hacerse coincidir.
No nos someterán a esto, y además el gasto que supone, pues se hace todo a la vez, y aquí parece después gloria. Eso espero yo, ¿eh? Espero. Aunque bueno, tal cual está todo, vete tú a saber en qué términos hablamos dentro de 8 meses o 7. Vete tú a saber. Sí. Que lo mismo hay que prepararse para aquella. ¿Te acuerdas de aquellas elecciones en julio?
Sí, no fue hace tanto.
¿Te acuerdas? Pues vete. Yo, si hay algo que tengo clarísimo en estos últimos tiempos, es que no doy nada por sentado. Nada. Si ahora me dices que Jesús Blanco viene de Urano y que es un extraterrestre y que ya está en nosotros, yo te diré, pues no me lo parecía, a mí me parecía de perilla. ¿Sabes? O sea, yo ya me creo cualquier cosa que me cuenten. ¿Algún tema más, Ángel, o pasamos al tiempo?
Nada, luego te cuento algo más, pero a la 1:06, 1:07.
Perfecto, vamos allá. Me mira Jesús como diciendo, pues no soy de Urano, soy de Neptuno. Listo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos en general, con lluvias y chubascos más frecuentes e intensos esta tarde. Y ojo que puede haber alguna tormenta. Las temperaturas mínimas sin cambios en Sanabria suben el resto de la zona de la meseta y las máximas bajan. Vamos a alcanzar 22 grados en Zamora, 21 en Benavente, 23 en Toro, 17 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 16 grados en Zamora capital, con viento del sur y sureste, rachas fuertes o localmente muy fuertes, sobre todo en zonas del noroeste de la provincia. Mañana bajan a 16 grados las máximas. Aunque yo te lo preciso, pero luego no sé muy bien a qué atenerme, porque, por ejemplo, ayer, ¿te acuerdas que te dije que me sorprendía que el domingo dijeran 9 de máxima y 4 de mínima? Bueno, pues hoy, para el domingo, ponen 16 de máxima. O sea, ha subido una barbaridad, casi al doble, en cuestión de 24 horas, sin razón aparente, no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo sumamos todo, lo dividimos por tres, lo que tú veas? Pero, claro, se llama pronóstico por algo. Pero bueno, que no vamos a tener unas mínimas, hasta el sábado van a ser, bueno, pues bastante suaves y vamos a tener temperaturas, por ejemplo, nos anuncian para el viernes 29 grados. O sea que, vamos, impresionante. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy tenemos programa especial en la cadena COPE, tendremos entrevista en estudio, nos va a venir a visitar Víctor Martín Oji, entrenador del Club Deportivo Villaralbo, después de la buena temporada que está llevando el conjunto azulón. Empezó renqueante, empezó con malos resultados, empezaron con dudas los chicos del Villaralbo, pero cogieron una racha espectacular y ya está en esa zona media de la clasificación. Aún quedan jornadas por delante, aún no se pueden fiar, pero tienen la permanencia a tiro y queremos charlar con Víctor Martín ya antes de afrontar este tramo final y tramo decisivo del campeonato, así que estaremos con él en la cadena COPE, aquí en el estudio, para charlar sobre la trayectoria del Villaralbo tras un fin de semana donde apenas hubo deporte. Jugó el Zamora, jugó el Villaralbo y jugaron también los equipos de baloncesto, el CB Zamora y el Club Deportivo Zamarat. Además, también vamos a comentar, porque esta mañana se ha presentado en Caja Rural de Zamora una cita que ya es habitual, es la sexta edición del Memorial Javier Pérez. Este año se va a disputar en tres disciplinas, dos deportes que ya conocíamos, el tenis y el pádel, y es que hay nuevo deporte, Juanma, que yo no conocía, imagínate, que es el pickleball, que realmente es como jugar, decía Ángel Alfonso, organizador de este torneo, de este deporte, que viene a ser como el tenis de mesa, como el ping-pong, pero al aire libre y sin mesa, con una red más pequeña que la de tenis, con un campo más pequeño que el de tenis, es un 2x2. Bueno, quien quiera saber un poco más, pues que lo teclee, pickleball, y que entre en internet y lo vea. Es un deporte que va teniendo poquito a poco cada vez más auge y va a ser esta sexta edición del Memorial Javier Pérez, tenis, pádel y pickleball, que organiza también en la Caja Rural de Zamora, y todo a beneficio de Azaica. Así que también lo contaremos luego, daremos un poquito las claves en nuestro tiempo de deportes.
Perfectamente. Hablamos dentro de 26 minutos, Ángel.
Perfecto, hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro, muy buenas.
¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos azúcar, que voy a hablar, bueno, yo no, una petición que hace la Organización Agraria UPA. Tenemos la sección del desbroce, charlaré con Onésimo Benito Ramos, hablaré de los De agua, de cómo están los pantanos, la capacidad que hay, que estamos muy bien, pero se necesita agua. Fíjate, es todo muy irónico, ¿verdad? Pero sí, los agricultores necesitan ahora que llueva un poco para los cultivos. Pero bueno, fundamentalmente de esos temas, Juanma, estaremos después a las 2:50 comentando.
Perfectamente. Besico.
Bueno, un beso, adiós. Adiós.
¿Te apetece algo diferente? Ven y descubre el auténtico sabor japonés en Suzuka. Poke lleno de color, sushi preparado al momento, ramen calentito, donburi con ese toque casero que enamora. Todo en un solo lugar, en Suzuka. Hecho al momento y con ingredientes de primera. Y si quieres más, súmale lo mejor de la comida china. Restaurante japonés Suzuka, en Avenida Cardenal Cisneros 58. Ven y déjate sorprender.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, mañana miércoles 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y, bueno, hay una serie, bueno, va a ser una jornada intensa con muchas actividades organizadas y queríamos hablar con el coordinador regional de la Fundación Secretariado Gitano, que es un conocido nuestro, un viejo conocido ya, porque es, sabes que es un hombre renacentista, es tenor, lírico, es... ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León, pues eso, que seguramente buceas un poco en su currículum y es experto en gemología y en pues está intentando desentrañar la conjetura de Hodge. Vete tú a saber. Carlos Herrera, muy buenos días.
Fernández Herrera, Herrera es el de la COPE.
Sí, te digo, no, pero te digo Herrera porque es que en más de una ocasión, llamándote a ti, he llamado a otro Carlos Fernández que se apellida Carriedo.
Entonces, me suena.
Claro, entonces digo, Carlos Herrera, para no confundirme, Carlos Fernández Herrera, por supuesto, por parte de padre, que hay que decirlo. Oye, sí, sí. Te hago unas presentaciones preciosas y te da igual, ¿eh?
Sí, no vamos, absolutamente, me quedo aquí colorado, menos mal que no, o sea, se me vea a través de la radio.
Escucha, bueno, es un día importante porque, bueno, yo creo que todavía nos queda cierta, vamos a decir, divulgación. Pero yo con gran satisfacción veo que lo que yo percibo respecto a hace, pues no sé, 30 o 35 años, es casi el día y la noche en cuanto a lo que es la consideración del pueblo gitano como uno de nuestros valores, uno de nuestros rasgos definitorios, ¿no? Y en un lugar como España, que es mixtura de etnias y de razas, ajá, pues oye, yo lo veo con mucha satisfacción. Corrígeme si me equivoco. Es verdad que ha cambiado todo para bien muchísimo en las últimas décadas, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Quedan cosas por hacer, por supuesto que sí. Queda trabajo todavía para conseguir una igualdad plena del pueblo gitano con el resto de la sociedad, pero innegablemente la situación va progresando y para bien, con lo cual estamos en buen camino.
Oye, ya que estamos, vamos a comentar un poquito lo que es, hay mañana para invitar a la gente a que se acerque al barrio de Olivares y demás, pero ya que estamos en harina, cuéntame qué es lo que hay que corregir, en dónde tenemos que incidir, cuáles son las pegas que tenemos ahora, me imagino que son rescoldos de esa conciencia tardofranquista de la realidad que pasa en otros frentes, pero cuéntame en concreto respecto al pueblo gitano, ¿en qué hay que incidir ahora?
Pues bueno, resulta un poco a veces irónico porque el año pasado precisamente celebrábamos el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España y a pesar de que llevamos conviviendo 6 siglos, pues no existe todavía una inclusión plena, ¿no? Al final, muchas veces se priva a los gitanos de una primera oportunidad para muchas cosas. Para un trabajo, para el acceso a una vivienda. Entonces, creo que es importante esta reflexión de dar una primera oportunidad, porque muchas veces hablamos de que la juventud se les requiere mucha experiencia para poder empezar a trabajar, pero hasta que no se les da precisamente esta primera oportunidad, no tendrán acceso al mundo laboral, ¿no? Pues en ese sentido con el pueblo gitano pasa algo parecido. Bien es cierto, y esto creo que es importante también decirlo, que la situación progresivamente va cambiando y cambiando para mejor. Pero es cierto que aún a día de hoy, y muy en particular con el tema de la vivienda, por ejemplo, que es si bien es un problema estructural, no solo que afecta al pueblo gitano, pues bueno, afecta al doble, digamos, ¿no? Porque pocas veces nos encontramos con soy gitano que va a alquilar un piso y lo alquilo a la primera. Porque al final hay muchas mucho estereotipo negativo, aun presentando nóminas y presentando toda la documentación correspondiente que precisamente valide que esa persona puede ser un inquilino a la orden del día, digamos, pues muchas veces nos seguimos encontrando con ese problema. Entonces, sí, dar esa oportunidad.
Fíjate, en cualquier ámbito donde haya una diferenciación, me da igual, de color de la piel, de orientación sexual, me da lo mismo. Uh-huh. Pero siempre yo intento ser condescendiente o intentar ponerme en lugar de la gente que no entiende, porque yo veo que generalmente no es maldad, sino mera falta de información. Yo creo que
muchísimas veces hacemos, lógicamente también, ¿no? Pero hacemos una imagen panorámica de la realidad en base a lo que nosotros como entes individuales conocemos. Y puedes haber tenido una mala experiencia con una persona y ya catalogas a todas las personas con la misma etiqueta.
Sí, o sea, todos los rumanos roban cobre. Todos los españoles somos toreros, todos los andaluces son vagos. En España somos un poco cerriles, ¿eh?
Hombre, la generalización es la manera cómoda de entender el mundo y porque eso te va a eximir de profundizar, de investigar, claro, de empaparte de una realidad, por supuesto, compleja. Porque si la sociedad es diversa per se, el pueblo gitano también lo es. Entonces, bueno, hacer ese ejercicio al final requiere un esfuerzo.
Yo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo, que es, a mí hace bastantes años, la gente que llevaba rastas me producía cierto, no rechazo, pero decía, bueno, seguro que eres de una determinada manera. Y luego conocí al hijo de un amigo mío, que es una persona estupenda, que llevaba unas rastas de un metro, y digo, pues qué manera de equivocarse. O sea, si yo ando con este prejuicio, me pierdo a este tío. Es un tío estupendo.
Sí, absolutamente.
Entonces, es un ejemplo, me acuerdo muchas veces, y yo me siento afortunado de, en este trabajo, claro, hablas con tanta gente y conoces tantas realidades, que dices, mira, a mí con que pagues tus impuestos, con que me dejes dormir por la noche y recojas las cacas del perro, yo ya no quiero, no necesito más. Me da igual como si mi vecino llevase tres margaritas en la frente, ¿sabes?
Total.
Esto es así, la diversidad es eso, ¿no? Y a mí me chifla. Y ya te digo, además, la gente nota que cada vez que hablamos con gente del pueblo gitano, pues lo hacemos con arrobo y vamos con... Es decir, somos hermanos literalmente. Oye, en dos minutos, Carlos, dime lo más llamativo, lo que... Venga, tenéis que ir a Olivares mañana para no perderos tal.
Pues mira, mañana es un día en el que queremos hacer reconocimientos. Reconocimientos, por un lado, a los centros educativos en los que damos apoyo por las tardes porque nos deben aulas. Y creo que es de merecida justicia agradecerlo. Y bueno, con toda la humildad y con todo el cariño les hacemos este pequeño reconocimiento. Al emprendimiento gitano, porque hay personas gitanas que han emprendido más allá del mercadillo, que es un emprendimiento per se, y han decidido abrir un negocio en hostelería, peluquería, automoción, etcétera, etcétera. Y poner de manifiesto, por un lado, que estas personas existen y que emprenden, si, teniendo en cuenta que sin Zamora es difícil emprender, siendo gitano más. Si cabe, porque al final es una doble mochila con todo, ¿no? Y también a las iglesias evangélicas, no tanto por la cuestión religiosa, porque ahí, lógicamente, cada cual con su fe hace lo que cree, nunca mejor dicho, sino por la cuestión del trabajo de comunidad que se hace. Porque al final los cultos son espacios en los que el límite entre lo cristiano o lo religioso y lo gitano es muchas veces muy difuso. Y es un espacio realmente de comunidad. Y como dice Auxi Fernández, nuestra
concejala
de servicios sociales, ya incide mucho en ese trabajo de comunidad que hace falta, ¿no? Y realmente como ese sentir comunitario lo tiene el pueblo gitano de manera muy arraigada, en parte también debido al culto, pues creo que también es importante dar a conocer y reconocer precisamente la importancia de esta realidad.
Fíjate, Carlos, la gente habla de tolerancia, que es una palabra que me parece horrenda. ¿Qué es eso de que tú me toleras o de que yo te tolero? ¿Qué es eso? Yo hablo solo de respeto. que es mucho más universal y se entiende muchísimo mejor. Bueno, pues la información al final lo es casi todo. Y entonces, miren, pues esta invitación para asistir a los actos para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, y que nos los ha explicado el coordinador regional de la Fundación Secretario Gitano, nuestro amigo Carlos Fernández, por parte de Padre Herrera. Carlos, como siempre, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por estar en Cope de Amor. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Si ayer no nos escuchaste, justo hasta ahora pusimos una pieza que el párroco de San Juan de Rebollar, Teo Nieto, nos regaló sobre ambientada, digamos, con motivo del Jueves Santo. Claro, no teníamos programación, no te la podíamos poner ese día. Y no quería desaprovecharla, me pareció una pena, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hacer exactamente lo mismo con la que nos envió al hilo del Viernes Santo.
Mi querido Teófilo, supongo que no es necesario que te recuerde el día que es hoy. Aunque creo que sí es importante que te recuerde que no es narración de pasado lo que yo quise construir cuando relaté los hechos acaecidos en aquel momento de sangre y sudores que se mezclan en destino compartido y lágrimas. Impotencia vertida por ojos que despiden, miradas que lo único que saben hacer es decir: nunca has salido de mis entrañas y esta estúpida muerte no te va a arrancar de mí. Sí, esas fueron las palabras que habitaban en los ojos de María fijos en la cruz. Juan me lo transmitió. Dolían los clavos, dolía la traición, hería la negación hecha soledad sobre el cuerpo ajado. Dolía que aquellos que se llamaban custodios de la tradición en Dios y por Dios fueran incapaces de dejar hablar a Dios en la historia y en las gentes sencillas, en su vida de cada día. Pero el tiempo siguió su curso, y el transcurrir de los siglos ha ido acompañado de un fino hilo de la memoria de los que sentenciaron a muerte al justo. Y ese fino hilo, hedor de muerte, descubrió que el sueño del nazareno no se apagaba. Es cierto que al principio pensaron que la llama que encendía la utopía era aliento que se consumía mientras sus latidos se encaminaban al sueño de la muerte, pero no fue así. Y se dieron cuenta. No sé en qué momento de esto que te he dicho es narración deconstruida, se dieron cuenta. No sé en qué momento me arrebataron la pluma para reescribir la historia, pero lo descubrieron. Descubrieron que no había que vallar el camino de la cruz, sino alfombrarlo en terciopelo que sus delicados pies pudieran pisar. Alfombras perfumadas que apagan el olor del sudor que regó el cuerpo del maestro. Supieron que no había que negar su existencia, sino señalizarla e iluminarla con bellos focos para que la cruz pudiera ser contemplada desde tribunas y altares. En la sabiduría que tienen los hijos de este mundo de consumo y sumisión, se dieron cuenta de que la mejor manera de acallar la esperanza era domar la rebeldía del crucificado. Alfombras, focos, aplausos han sustituido al reguero de sangre y la fidelidad junto a la cruz de aquellas discípulas que abrazaban y consolaban la impotencia de Juan. Yo se lo oí contar. Le oí decir cómo siempre conservó en su piel la ternura del abrazo de María consolando a él, que tenía que ser quien la recibiera en su casa. Sí, se quitaron las filacterias para apropiarse de máscaras. Hermosos discursos, pensados en el vacío de la palabra, que saben bien lo que decir mientras sus pies siguen buscando con ansiedad los primeros puestos. Ya no gritan, crucifícalo. Ahora incluso los podemos encontrar, fieles al ritual de este día de viernes, gritando en voz impostada: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pero se olvidan de decir que para ver la verdadera cruz hay que salir a la calle. mirar hacia ese lugar en el que el pasado, el donde estuvo clavada, es presente real. Porque allá donde hay vida negada, hay cruz y hay crucificado. Olvidan decir que no se puede amar la cruz desde el altar de la indiferencia. Omiten recordarnos que no se puede amar al crucificado desde el sillón del odio. Ya no gritan crucifícalo como argumento veraz en el aullido, pero la violencia sigue siendo su única razón. Y hasta aquí hemos llegado. Y aquí estamos, al pie de la cruz, de una cruz contemplada, dulcificada en el intento de convertirla en foto fija de un pasado hecho narración para adormecer conciencias. Es fácil contemplar, alabar y cantar al madero que distrae nuestra mirada de nuestros pueblos que son vaciados, de las guerras que son provocadas en la ambición, de hacer de la vida no un camino compartido sino carrera en la que excluir por razones que no existen. Y no hay letras que construyan el crucifícalo, pero sigue siendo el mismo alarido sin sentido y maloliente el que gobierna esas vidas que nos quieren gobernar. Cruel pacto de Pilato y Caifás. Y ahora, aquellos que firmaron la sentencia de muerte, los que sin filacterias siguen agrandando las orlas del manto, son los mismos que se creen dueños de su palabra. Sin embargo, en realidad, tras esa crueldad hay un absurdo intento. Tras esa manipulación hay una ingenua pretensión. Sí, mi querido Teófilo, la cruz es la imposición de quien se cree en la verdad y en su ambición construye odio. Pero el crucificado es libre. Su palabra no se puede encerrar en ningún esquema, en ninguna tabla, en ningún templo. Su palabra es palabra del Dios amor. Y el amor que tiene el verdadero sello divino siempre es luz de libertad, luz de vida, que en humilde susurro carcome la soberbia de la muerte y la oscuridad. No, no son los clavos los que poseen la verdad, dictan la razón y tienen la última palabra. Porque no hay piedra capaz de sepultar el fuego del amor, no hay sepulcro capaz de acallar el viento de Dios.
Atención, Zamora. Ven este sábado desde las 11 de la mañana a la primera concentración provincial de sevillanas de Zamora en Villaralbo. Disfruta de Camino Flamenco, Rebujito, Tapeo y que no pare la música. A las 8, Salamenco. A las 10, Los Lunares. Y a las 12, Fiestón con DJ Fausto. Ven a bailar, sentir y vivir el sur sin salir de Zamora. Patrocina Diputación de Zamora, organiza Sinergias, colabora Ayuntamiento de Villaralbo. No faltes, que esto promete.
Hay momentos en la vida que merecen un escenario inolvidable. Bodas, bautizos, comuniones o esa reunión tan especial. Celebra la vida en Villar de Ciervos. Restaurante Sierra Brama y Hotel Lupus Silva te ofrecen una gastronomía exquisita y el descanso más exclusivo rodeados de la magia de la Sierra de la Culebra. Haz que tu evento sea perfecto en Villar de Ciervos. Descubre nuestros espacios en www.sierrabrama.com. Reserva tu fecha y déjate cuidar.
Ahora venid aquí, venid aquí. Ahora escuchadme lo que os voy a decir.
Bueno, esto es música de la nuestra. Nuestro amigo Miguel Álvarez, Inadaptado, el último temazo que ha sacado.
Ahora escuchadme lo que os voy a decir. Ahora venís aquí, ahora escuchadme lo que os voy a decir. Los que no me devolvíais las llamadas cuando yo necesitaba cerrar un trato, firmar un contrato, saber qué pensabais o por qué no aportabais. Al final me hicisteis bien, me disteis lecciones, me cargasteis de razones para no hacer más canciones. O si hacía más, hacerlas mejor. escuchándome a mí mismo, trabajando mi prosa desde la autenticidad, escribiendo un verso solo sobre lo que sienta de verdad, sobre aquello que más amo o lo que más detesto, lo que me aflige, lo que me rige o lo que más dedica.
Fíjate que cuando un tema... yo tengo la teoría de que los temas buenos te gustan después de varias audiciones. Pues a mí es que este me gustó a la primera y es bueno, la verdad. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja. Ahora venid.